Las historias del role.
¡Bienvenidos a bordo del role!
Una placentera travesía por los mares del podcast.
¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Arzuela!
Muy buenas tardes a todos, sed bienvenidos al décimo capítulo del serial sobre la Copa América con el que hemos estrenado las historias del role. Después de los apabullantes y maravillosos clase J que protagonizaron nuestras dos anteriores entregas, os tengo que reconocer que encaraba el Ecuador del siglo XX con bastante escepticismo, ya que me parecía muy complicado mejorar el contenido de los J, pero una vez más la Copa América me ha vuelto a sorprender por su grandiosidad. Hoy os vamos a relatar los acontecimientos que rodearon a las ediciones de 1958, 1962 y 1964. Y hemos encontrado unos documentos sensacionales de la época, entre ellos, que me he quedado flipando, el discurso de apertura de la edición de 1962 que dio el mismísimo JFK, es decir, John Fitzgerald Kennedy, que enseguida vamos a escuchar. Pero antes vamos a ponernos un poco en contexto. La Copa viene de atravesar uno de los mayores periodos de inactividad de su historia, ya que la anterior edición, la última de los clase J, había sido en 1937 y van a tener que transcurrir 19 años hasta que se celebre la siguiente edición, la primera que nos ocupa hoy, la de 1958. El motivo, por supuesto, es totalmente lógico. La Segunda Guerra Mundial arrasó el planeta en este periodo histórico. La vela como deporte pasó, evidentemente, al último plano de las prioridades diarias de los habitantes de este mundo, y cuando regresó, lo hizo con unas posibilidades económicas que estaban a años luz de los despampanantes y carísimos clase J. El regreso a la actividad en la Copa América estuvo liderado por Henry Sears, comodoro del New York Yacht Club, que en 1956 apostó por que la Copa se compitiera con los 12 metros, una clase de veleros mucho más asequible que los J, que se adaptaban perfectamente a los nuevos tiempos. Los 12 metros no eran barcos nuevos, ya que habían participado incluso en los Juegos Olímpicos del primer tercio del siglo XX, pero la apuesta de Sears y del New York Yacht Club los situaron en el primer plano del deporte de la vela. Lo primero que hay que saber sobre los 12 metros es que no medían 12 metros, sino que estaban entre los 18 y los 21 metros de eslora y tenían unas 30 toneladas de desplazamiento. El nombre de 12 metros le viene porque es el resultado de la fórmula matemática que se obtiene teniendo en cuenta varios criterios y que da validez a los veleros que se construían bajo esta norma. La fórmula además la tengo aquí y os la voy a contar aunque sea por curiosidad. La fórmula que tiene que dar menos o igual que 12 metros reza lo siguiente. Es la longitud en flotación, la eslora en flotación, más dos veces la diferencia entre el contorno del barco y el perímetro de la eslinga, es decir, de las cinchas que se colocan cuando levantan el barco, más la raíz cuadrada de la superficie bélica menos el francobordo. Todo eso se divide por 2,37 y el resultado tiene que ser menor o igual que 12 metros. Pues bien, con estas nuevas reglas, el comodoro Sears ejerció como jefe de sindicato y navegante a bordo del defensor de esa copa de 1958, que iba a ser el Columbia, que se impuso en una fase de selección de defensores igualadísima allí en Estados Unidos, y en la que le ganó la última vanga al BIM, un viejo modelo de 1939, por solo 12 segundos. Ambos veleros, tanto el Columbia como el BIM, estaban diseñados por el legendario Olin Stephens, que además siempre iba como táctico a bordo de todos estos Copa América. El desafío para arrebatarle la jarra de las 100 guineas a los Estados Unidos vino de nuevo desde Inglaterra, concretamente desde el mítico ya Royal Yacht Squadron, que envió como velero al Scepter, escrito Sceptre con S líquida, que a la postre iba a ser un auténtico fiasco. El Columbia arrasó a su rival en aguas de Newport por un contundente 4-0 y, como curiosidad, en el barco americano el que llevaba la caña se llamaba Briggs Cunningham, que ha pasado a la historia, además de por ganar la Copa América, por ser el inventor del sistema de trimado de la mayor del mismo nombre, el clásico Cunningham. La siguiente edición de la Copa América ya no se hizo tanto de rogar, aunque los británicos, debido al desastre deportivo del Scepter, se quedaron al margen. En 1962, un sindicato australiano encabezado por Sir Frank Packer, magnate de la comunicación, y que representaba al Royal Sydney Yacht Squadron, se convirtió en el primer país del hemisferio sur en desafiar por la jarra de las 100 guineas. Hasta la fecha, únicamente Gran Bretaña y Canadá, que lo hizo en las ediciones de 1876 y 1881, con gran ridículo, por cierto, recordaréis ese tercer o cuarto episodio de esta saga, habían intentado quitarle la copa a los Estados Unidos, con lo que Australia arrancó en esta edición un camino clave para la historia de la competición, que culminaría en 1983 cuando se convirtieron en el primer país en arrebatarle la jarra a los americanos. Pero eso lo veremos con detalle en próximos capítulos. El New York Yacht Club aceptó el desafío del Gretel, que a la postre sería un dignísimo rival. Por parte estadounidense, la fase de selección de desafiantes la ganó el Weatherly, cuyo caña, Emil Bass McBaker, era un personaje tremendo, que llegó a ser jefe de protocolo de Nixon unos años después, entre 1969 y 1972. El caso es que este duelo entre los Estados Unidos y Australia tuvo una repercusión enorme, hasta el punto de que el discurso de bienvenida en la cena de gala previa al inicio de la competición, que se celebró el 14 de septiembre de 1962, lo hizo el mítico John Fitzgerald Kennedy en persona. La labor de investigación que hemos llevado a cabo para elaborar este capítulo nos ha llevado a localizar el audio original del discurso que dio JFK y que, debido a su especial valor histórico, queremos ofreceros ahora. Hemos hecho, eso sí, un resumen de poco más de 2 minutos. Evidentemente está en inglés, con lo que si no lo entendéis o no os apetece escucharlo, adelantad 2 minutillos el podcast y ya está. Aunque creo que vale la pena, aunque solo sea por escuchar la voz de uno de los personajes más populares de la historia.
This cup has been challenged in the past by our friends from Great Britain. We are glad to see Australia assuming the responsibilities of empire and coming here, and we're particularly glad to welcome you in the year 1962. This is a trophy which the United States has held for over a century. There is no question that this kind of national competition produces the greatest goodwill among nations. Really, I don't know why it is that all of us are so committed to the sea, except I am, I think it's because, in addition to the fact that the sea changes and the light changes and ships change, it's because we all came from the sea. And it is an interesting biological fact that all of us have in our veins the exact same percentage of salt in our blood that exists in the ocean. And therefore, we have salt in our blood, in our sweat, in our tears. We are tied to the ocean. And when we go back to the sea, whether it is to sail or to watch it, we are going back from whence we came. And therefore, it's quite natural that the United States and Australia, separated by an ocean, but particularly to those of us who regard the ocean as a friend, bound by an ocean, should be meeting today in Newport to begin this great sea competition. This is an old relationship between the United States and Australia, and particularly between Rhode Island and Australia. I want to toast tonight the crew, the sailors, those who made it possible for the Gretel to come here, those who have for 100 years defended this cup from the New York Yacht Club, to all of them. As the ambassador said so well, they race against each other, but they also race with each other against the wind and the sea. To the crew of the Gretel and the crew of the Weatherly.
Kennedy siguió varias regatas en directo desde un destructor de la Armada estadounidense junto a su esposa, la no menos célebre Jackie Kennedy, y esas fotos dieron la vuelta al mundo para copar las portadas de toda la prensa de la época, fuera social, fuera política, fuera de lo que fuera, hasta en deportes, salieron las fotos de JFK y de su señora. Al final, cuando arrancó la Copa América, la competición en el agua tuvo una igualdad mayor que la esperada. El Gretel se llevó la segunda regata, venciendo a los estadounidenses por primera vez desde la década de 1930, y perdió la cuarta manga por solo 26 segundos, con lo que el Weatherly se impuso, pero con muchas más dificultades de las que preveía. Quizás fuese por esta igualdad que dejó entrever que los americanos podrían ser batibles por primera vez en mucho tiempo, Gran Bretaña no tardó ni un suspiro en presentar un nuevo desafío tras descansar en esta edición en la que estuvo Australia, y en 1964 ya tuvimos una nueva Copa América en liza. La batalla fue de nuevo en septiembre y de nuevo en Newport, y lo que pasó en el agua fue el mazazo definitivo para las ansias británicas de recuperar la jarra. El Constellation americano, patroneado por Eric Reader, le dio una paliza tan descomunal al Sovereign británico, patroneado por Paul Anderson, que las consecuencias fueron tremendas. El Sovereign llegó a perder dos de las mangas por 15 y 20 minutos, ya que el diseño de Olin Stephens con el Constellation fue tan superior que los titulares de la prensa británica fueron demoledores. La debacle de Newport, decía el Daily Express. Una de las mayores humillaciones británicas de la historia, se lamentaba el Daily Telegraph. La conclusión fue que Inglaterra recibió un mazazo tan grande que ya abandonarían todos los intentos por plantar cara a los americanos durante varias décadas, dejando a los países de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, a ser los encargados de intentar hacer historia. Los ingleses, de hecho, no han vuelto a disputar desde ese fatídico 1964 una final de la Copa América, y únicamente en nuestros días, con la irrupción de una figura tan excelente como la de Ben Ainslie, están volviendo a soñar con pelear por la jarra. Y a mediados de esta década de los 60 del siglo XX, vamos a dejar este décimo episodio del serial de la Copa América de las Historias del Role. Volveremos en el siguiente capítulo con el espectacular crecimiento de Australia como gran desafiante de la competición. Hasta entonces.